Está el ministro Euclides Acevedo, el canciller nacional. Hola, canciller, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Buen día, Santiago. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido?
Bien, señor. Ministro, un par de cositas. Lo primero es hoy una información que tiene que ver con la posibilidad de brindar refugio para afganos. Se publicó y quería preguntarte qué tan avanzado está esto, si hay un pedido formal, si es una especie de solidaridad en la que uno como país ofrece ese refugio, o si tienen ya concretamente alguna información de solicitudes, estas son en particular y a estas vamos a dar trámite.
No, no tenemos ninguna solicitud en especial, pero la audiencia debe saber la tradicional hospitalidad. Podemos decir que fuimos el primer país de América Latina que otorgó asilo, y si bien es cierto, esto no es un asilo propiamente dicho, pero es una especie de exilio forzado. Lo que sí es que tenemos contacto, mi querido Santiago, y audiencia, son con organizaciones humanitarias y particularmente feministas y protectoras de la niñez, que de alguna manera nos solicitan una suerte de respaldo a su gestión de poder traer a mujeres y niños afganos, y yo creo que el Paraguay estaría dispuesto a brindar ese tipo de cooperación. Claro, esto tendríamos que administrarlo a través de las Naciones Unidas. Y desde el 15 de agosto que se hicieron cargo los talibanes de vuelta, como lo hicieron los mudallines cuando lo echaron a los soviéticos, y bueno, a partir de entonces la cooperación internacional empezó a moverse y la Cancillería está dispuesta a todo tipo de cooperación para traer afganos, particularmente a mujeres y niños.
Cuando se habla de este tipo de refugio para una situación como la que se está viviendo allá, ¿de qué depende? ¿Depende de recursos económicos que deba disponer el Estado paraguayo? ¿El otorgar ese carácter de refugio depende de alguna autorización del Congreso? ¿Tiene que el país correr con algún presupuesto en particular para sostener comida, vivienda? ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta a la hora de autorizar eventualmente un refugio?
Bueno, de momento el carácter de refugio otorga, por supuesto, el Estado paraguayo a cualquier persona que justificadamente solicite. Como comprenderás, en el presupuesto general de gastos de la nación no se contempla esto, pero evidentemente se podría contemplar en este caso particular, en esta etapa de discusión del presupuesto general de gastos, podríamos incorporar y eso podríamos explorar con los señores parlamentarios. Pero en este caso particular creo que habría que recurrir a organismos internacionales de cooperación. Lo que de momento se puede otorgar, además del pasaporte de refugiado, pasaporte, una manera de decir, es ver, digamos, cuestiones de emergencia como son albergue y abrigo, por decirlo. Pero en términos presupuestarios, el Tesoro Nacional no tiene hoy dinero para eso, pero podría tenerlo. Te diría más, debería tenerlo. Nosotros nos caracterizamos por ser un país solidario dentro de nuestras limitaciones económicas, y yo creo que tenemos que empezar a traducir en un lenguaje práctico el sentido de solidaridad, sobre todo en esta pandemia que ha cambiado por completo los códigos, y el que no es solidario no sobrevive, y el que es egoísta terminará siendo aislado.
En esta solicitud a la que haces referencia, o este sondeo por parte de organizaciones feministas y de la niñez a través de Naciones Unidas, ¿hay algún número en particular que se maneje, por ejemplo, y un plazo respecto a cuándo podría concretarse esto, ministro?
Eso probablemente lo vamos a discutir en breve en Nueva York, cuando nos vayamos para la Asamblea General. Antes inclusive podemos enviar nosotros una delegación para que pueda, digamos, tener detalles, porque en estas cosas tenemos que ser muy serios, mi querido Santiago, y no podemos dejar a la coyuntura, al albur. No, esto tiene que estar planificado y habría que ver hasta cuántas personas nosotros podríamos acoger. Pero no solamente tenerlos en tránsito o en estado de dependencia, sino que buscar formas de incorporar algún sistema de empleo, de sobrevivencia, etcétera, etcétera. O sea, la cosa es mucho más seria y por ser la cosa seria, hay que tomarlo en serio.
Ministro, lo segundo. En estos días fue noticia una conversación a nivel Mercosur con la intención de habilitar, no sé si en modo burbuja o de qué modo en particular, de nuevo la circulación entre los países integrantes del Mercosur con fines ya de ocio, con fines no estrictamente comerciales, sino de esparcimiento, vacacionales, por llamarle de alguna manera. Sí. ¿Eso ya está concretado, ministro? ¿Y qué países se acogerían ya a esa modalidad en este mes de septiembre?
Bueno, nuestro inconveniente, por decirlo de alguna forma, lo tenemos con la Argentina. Con el Brasil no hay mayores inconvenientes y la circulación, te diría, es casi normal. Con decirte que el turismo de compra de alguna manera es un balón de oxígeno para nuestros compatriotas del este. Y justamente yo me estoy yendo este fin de semana a dos provincias argentinas, después tendré que hablar, ya tengo cita con el gobernador Gildo Infram, de tal suerte a que no solamente tengamos un protocolo sanitario, sino que tengamos un protocolo comercial. Si bien es cierto, el turismo con los países fronterizos de la Argentina, salvo Posadas Encarnación, no es así tan fluido como es el caso de Ciudad del Este, pero el vínculo comercial entre Alberdi, Pilar y Nanagua es bastante fluido. De modo que, digamos, eso tendríamos que formalizarlo en breve. Te repito, con el Brasil no hay problema, pero yo creo que el turismo es tan importante como cualquier otro tránsito comercial de mercadería. Finalmente el turista invierte, aporta y por otra parte va creando vínculos de hermandad. Si bien el pretexto es el ocio o el comercio, eso va a favorecer a una integración que en los últimos años se ha visto debilitado por mezquindades, por incomprensiones o por egoísmos que en esta pandemia se ha demostrado que no conduce absolutamente a nada.
O sea, con las reuniones que vas a tener, ¿pretendés que eventualmente el tema central en agenda a concretar sería el habilitar, sobre todo con Argentina, un mayor flujo para la apertura de zonas como Encarnación o el comercio en general en zonas fronterizas con Argentina, ministro?
Así es. Y fíjate vos, en mi gira a las provincias argentinas voy a estar acompañado por la ministra de Turismo, a propósito de lo que estabas preguntando, y por el presidente de la DINAC. ¿Por qué? Porque nosotros queremos también tener una conectividad aérea regional de tal suerte que Asunción se convierta en una suerte de hub, no solamente para pasajeros, sino también para carga, que venga de la Argentina o venga de alguna región del Brasil y de acá para Miami o de acá para Europa. Quiere decir entonces que nosotros estamos en ese derrotero que acabas de señalar, que el esparcimiento, el ocio, forma parte de la industria moderna, en el sentido de que la circulación de mercaderías no es suficiente para la prosperidad de los pueblos. Para la prosperidad de los pueblos es muy importante el turismo, y sobre todo en un sentido moderno que guarde relación con el respeto al medio ambiente, la exploración ecológica, los senderismos. O sea, hay miles de variables. Te repito que eso forma parte de nuestro gran desafío de resurrección económica pospandémica. O sea, los códigos son diferentes y las aventuras también son atractivas.
Lo otro, el presidente de la República mencionó hoy a través de su cuenta de Twitter que están en la coordinación de acciones para la llegada de más vacunas a nuestro país. Dentro de estas gestiones que están realizando, el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, ¿está en alguna gestión respecto a la llegada de más dosis? Y, por ejemplo, tomando septiembre, octubre, lo que resta del año, ¿cuál es el panorama, ministro?
Alentador, Santiago. Bueno, ya había anunciado sobre las 150.000 dosis de AstraZeneca de México, que va a llegar aquí antes del 18 de septiembre. Es probable que yo me marche a Ginebra para cerrar trato sobre el sistema de COVAX, que nos va a permitir a nosotros no solamente asegurarnos el año, sino planificar el siguiente. Y como se ha dicho hace un par de meses, tenemos el compromiso de la compra de AstraZeneca en México de 800.000 dosis para el último trimestre del año, le hace noviembre o diciembre. Y bueno, ayer me visitó el embajador ruso y hemos acordado de que las cosas tienen que ir culminándose, primera y segunda dosis de Sputnik. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la dotación de vacunas podemos estar tranquilos. Lo que no estamos del todo tranquilos es probablemente de la disciplina sanitaria de nuestro pueblo, que todavía no quiere vacunarse, o queriendo vacunarse, no siempre el gobierno le damos las comodidades o las ventajas suficientes para que puedan hacerlo. Desde ese punto de vista, yo soy bastante optimista, lo que no quiere decir que bajemos la guardia en el sentido de no dejar de contemplar el protocolo sanitario, que no ha desaparecido ni tiene por qué desaparecer, y bueno, llegar a unas condiciones óptimas para que efectivamente podamos recuperar la velocidad económica que hemos perdido.
Cuando hablas de COVAX, ministro, y referís esto que en Ginebra pretendés gestionar o concretar, ¿qué puntualmente promete COVAX y para cuándo? ¿Con qué grado de certeza?
Bueno, yo no te puedo dar el grado de certeza, pero puedo hablar de un grado de verosimilitud que probablemente podamos tener para este año entre 3 o 4 millones de dosis de aquellas que fueron compradas y, o eventualmente prometidas. Pero eso es una cuestión que lo vamos a hacer y lo estamos desde luego coordinando con el Ministerio de Salud y con el contacto permanente que estamos teniendo con la gente de la OMS. Y bueno, en ese sentido, pese a, de mi parte al menos, justificadas sospechas, yo siempre prefiero la recuperación del optimismo y en vez de demandas y protestas, recurrir a la recuperación de la confianza. Pero vos sabés bien que la confianza se recupera con hechos ciertos. Y vamos a esperar. Yo creo que en un par de meses esto se va a disipar, a favor o en contra.
¿Y Rusia qué nos prometió?
Y Rusia nos prometió no solamente la cuestión de las vacunas, sino que ir ampliando nuestro mercado, no solamente en el campo de la carne, sino de otros productos, y sobre todo una suerte de convenio de poner al servicio de la salud pública todos los adelantos en materia atómica. Vale decir que no solamente queremos quedarnos en el mero comercio, sino en cooperación tecnológica. Y por supuesto también hay ofertas en materia de defensa. Y bueno, y también de entrenamiento, de especialización para la policía y para las Fuerzas Armadas. O sea, entrenamiento, compra de armamentos, elementos para salud pública. O sea, ampliar el mercado. Hoy te pongo un ejemplo muy sencillo. Moscú administrará políticamente las cosas, pero comercialmente lo haremos a través de nuestro futuro consulado en San Petersburgo.
Hablando de colaboración y cuestiones que en su momento se han mencionado, lo de India y el acuerdo por vacunas, que tenía a la vez otro tipo de elementos también en materia energética, y habías hablado también de la cuestión de seguridad y compañía. ¿En qué quedó? En su momento supuestamente no llegaban las vacunas porque ellos tenían inconvenientes para el envío considerando su situación sanitaria interna. Pero hoy ¿cuál es realmente la puerta de salida del caso Covaxin y de India?
Y casualmente hoy estuvimos hablando con gente de la India, con los laboratorios, que siguen esperando. No sabemos cuál es el calendario ni la velocidad política de la India para que autorice no solamente a nosotros, sino a otros países con quien ya han firmado contratos. Y por supuesto está también pendiente otro tipo de cooperación en el campo informático, aunque los indios son muy, muy avanzados. Por decirte, casi toda California está controlada por los indios en términos informáticos, que también tienen ellos mucho interés en la cuestión energética. Y la última vez que hablé con el ministro de Relaciones Exteriores, cuando yo le apreté tanto por la cuestión de la vacuna, me dijo, sí, bueno, esto es importante, pero acuérdese también que nosotros tenemos un ejército poderoso. Bueno, con lo cual me quiso decir, las vacunas van a pasar, pero nosotros podemos también venderles armamento. O sea, la cosa es amplia, compleja, pero en este caso, mi querido Santiago, lo urgente sí precede a lo importante. Lo urgente es que de una vez por todas autoricen la exportación de vacunas que nosotros estamos necesitando y encima ya hemos comprado.
Ministro, por último, porque no puedo dejar, si me pica preguntarte, como antes cuando analizabas y te invitábamos a los programas periodísticos y te preguntábamos la realidad política o te sentabas aquí a la tarde en Monumental, que por cierto parece que ya no le extrañas a Oscar Menchi y compañía, ya estás muy cómodo ahí donde estás ahora. Quería preguntarte, esto que está pasando en el país, además fuiste ministro del Interior, oye, Yucapanio Lomita, calle de ministro, la suba del pasaje que le afecta directamente a la ciudadanía, que nadie toma control de lo que está pasando, parece de verdad, en ese tipo de cuestiones, que son las que afectan a la ciudadanía de forma directa, una especie de sálvese quien pueda, donde nadie hace absolutamente nada. Y hoy la sensación que queda es que la importancia que se le da al problema ciudadano no es de carácter primario, porque la urgencia de la agenda política está en el abrazo republicano, en las elecciones de octubre, en los dimes y diretes de los sectores, si Harrison le responde a Carter, si Carter le tirotea a Harrison, si Mario Abdo se va a abrazar o no se va a abrazar con fulanito de tal. ¿Cuál es tu lectura del momento que estamos viviendo y sobre todo mirando desde la perspectiva del ciudadano que en la calle tiene que sufrir la inseguridad, por ejemplo, ministro?
Bueno, la verdad que me acabas de exponer un bazar de Estambul, porque hay tanta variedad en las preguntas que haces, y debo decirte en primer lugar que soy yo el que extraño la radio y no los administradores prestigiosos de la radio, que la verdad de las cosas no tienen la más puta gana ni la mínima añoranza con respecto al actual canciller, en primer lugar. Segundo lugar, yo por supuesto siempre voy a estar mucho más cómodo en ese micrófono. Pero volviendo al tema de la seguridad, que los escucho todas las mañanas, y no sé, creo que fue María Teresa o vos mismo quien dijiste, ya no es un problema de sensación. Los hechos son ciertos y son reales. Te quiero comentar algo. Hace un año, cuando empezamos a recibir a compatriotas que volvían del exterior con motivo de la pandemia, alrededor de 25, 30 mil, habíamos hablado que la cantidad de personas, la falta de trabajo, el hacinamiento y la ausencia de vivienda iba a aumentar la delincuencia. Y yo creo, mi querido amigo, que independientemente de los episodios políticos tradicionales que van desde el abrazo que vos señalás, los tiroteos o las pirotecnias políticas propias de nuestro ejercicio criollo y fuera de las elecciones municipales, que son ejercicios democráticos irrenunciables, hay una cuestión fundamental, la cuestión del pasaje y la cuestión de la seguridad. Yo no quiero opinar sobre la seguridad porque eso es responsabilidad de la policía y del Ministerio del Interior, pero como ciudadano te puedo decir que nosotros tenemos que dejar de quedarnos con la sensación y administrar los hechos ciertos. Claro, los asaltos son ciertos y los capturados también, pero acá no se trata de capturar al asaltante, sino impedir que los asaltos tengan éxito. Y eso va a llevar probablemente un par de de semanas en planificar. Ahí ya no me quiero yo meter, pero el mundo político es fascinante, Santiago. Te vas a divertir mucho, te puedo asegurar. Y vas a tener sorpresas agradables, por cierto, en un futuro relativamente cercano.
¿Por qué?
Y porque vas a tener elementos para seguir analizando, a vos que te gusta hurgar, y vos sos un fotógrafo indiscreto, y sobre todo sos un explorador de pestilencias, y bueno, vas a tener de repente la posibilidad de oler nuevas fragancias en nuestra abultada góndola política.
¿Cuál va a ser tu fragancia de cara al 2023?
Y voy a tener que invitarte a una conversación particular para que podamos entretenernos. De momento estoy en contacto con dos o tres narices de París para que me puedan decir cuál es la mejor de las fragancias que tenemos que esparcir a una comunidad, una sociedad con la pituitaria nicotinizada.
O sea que llegué a esta cancha, ¿ves?
Pues llegó así, voy a la cancha, mi hermano. Antes la jugué, pero ahí te cansa, ¿ves? Ahí ya dije más de una vez. Yo no estoy en los vestuarios ni estoy en las tribunas. Estoy en la cancha. Estoy ahí, a veces dentro del área, fuera del área, sentado como suplente, pero nací en la cancha. Ahí yo soy el director técnico, como un pase mojita.
Ministro, no quise interrumpir hace rato cuando tocaste el tema porque estaban hablando de las vacunas, básicamente, pero me llamó la atención lo que dijiste con el tema de Rusia. O sea, ¿cómo es eso del acuerdo para compra de armamentos? Yo estaba mirando recién el archivo, recuerdo, no sé, un acuerdo 10 años atrás con Rusia para intercambiar alimentos por armas, en algún momento se habló de aeronaves. ¿De qué se trataría el convenio con Rusia en materia de seguridad y de compra de armamentos? ¿Cómo eso es?
No, hay un paquete de ofertas, no hay nada en concreto, pero de eso se trata. Lamentablemente hoy todo gira alrededor de la vacuna, pero yo creo que en breve será eso superado, y vos sabés bien que la Federación Rusa puede ofrecer muchísimas cosas, desde trenes hasta papel higiénico, desde fábrica de heladeras hasta aviones supersónicos. O sea, ese pues es el mundo fantástico de la diplomacia. Tiene tantas variables que fascina a los especializados.
Ministro, un abrazo. Gracias por el tiempo.
A ustedes, chau.
Euclides Acevedo.